con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Voy a ver ustedes, damas y caballeros, son las 6 de la mañana. Son las 6 de la mañana de un lunes 16 de septiembre del 2024, que es un día de tiempo estable, prácticamente de tiempo estable en toda España. Lo más llamativo quizá la calima que puede hoy centrarse en Canarias y en Andalucía. Y luego las temperaturas se van templando, pero bueno, en el sur de la península hay algunos lugares que van a superar los 35 grados. Cualquiera diría que eso no es el verano. Estamos a 4 días vista, como aquel que dice, de que llegue el otoño, y ya veremos cómo vendrá, porque hay las predicciones, ya saben ustedes, como nos explica siempre Maldonado, las lógicas son a muy pocos días vista. Decir aquello de dentro de 4 semanas va a venir aquí la Mundial, eso es más bien difícil. Bueno, las noticias hoy, ¿por dónde se mueven? Pues por sustos, teorías de la conspiración y otras cosas varias. ¿Y cuáles son esas cosas varias? Hombre, la presión que el fin de semana ha sufrido Ceuta, lugar donde, por cierto, en la frontera con Marruecos, las fuerzas marroquíes en esta ocasión se han comportado. El susto, la teoría de la conspiración que se está viviendo con los 2 detenidos en Venezuela y el susto que se ha llevado Donald Trump, al que han encontrado o abortado un segundo intento de atentado, un tío que andaba con un rifle detrás de un árbol en el campo de golf donde estaba jugando el candidato a la presidencia norteamericana. Pero vayamos con lo de Venezuela, que es particularmente interesante porque hay 2 bilbaínos detenidos en Venezuela acusados por Diosdado Cabello, el chavismo, de ser espías del CNI que estaban orquestando el asesinato de la cúpula chavista, es decir, de Nicolás Maduro y todo lo que le cuelga. Pues bueno, nada, ya tiene tarea José Luis Rodríguez Zapatero para liberar a estos 2 que se llaman José María Basoa y Andrés Martínez. Vamos a ver. La situación de estos 2 ciudadanos españoles es peliaguda, porque el régimen de Venezuela les ha acusado de conspiración para acabar con el chavismo, para acabar con Delcy Rodríguez, con Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello. Esto es muy propio de dictaduras. Siempre hay que buscarse un enemigo externo, y si no se encuentra, se le crea. ¿Ustedes se imaginan al gobierno de Pedro Sánchez organizando un desembarco tipo Bahía de Cochinos para acabar con el chavismo? No, ¿verdad? No. Porque estará como estará de la cabeza Pedro Sánchez, pero esas cosas se le pasan por la cabeza a nadie, ni siquiera a él. Bueno, pues el chavismo ha detenido a 2 españoles que andaban por allí, digamos, con un perfil un poco peculiar. ¿Quiénes son Basoa y Martínez? Pues 2 tipos de 35 y 32 años, de Deusto, uno sin trabajo fijo y el otro pues empleado en el mantenimiento de una empresa, que cogen y se van a hacer turismo a Venezuela, estando Venezuela como está. Pero bueno, entendamos que hay gente que le gusta, hay gente para todo. Y los hay que están dispuestos a irse de vacaciones a los sitios más complicados políticamente. Bueno, pues Basoa y Andrés Martínez estuvieron por las estribaciones de la Amazonía venezolana y tenían previsto cruzar la frontera de Colombia para visitar los cerros de Mavicure. Esa visita la hicieron en lancha con una empresa colombiana. A los empleados de esa empresa les llamó la atención que 2 tipos españoles... querían volver a Venezuela a través de un paso en el río Orinoco, que no es muy recomendable, ahí operan bandas de delincuentes, en fin, pero bueno, pensemos que los 2 tienen apetito de aventura y les gusta el riesgo. Bueno, pues estos dos tíos llegaron al puerto de Ayacucho, ya en Venezuela, y ahí les detienen. ¿Y qué dice el régimen de Maduro? Que los agentes de la base aérea que hay en Ayacucho llamaron al SEBIN porque les pareció sospechoso que dos turistas estuvieran tan cerca de la base sin un guía turístico. Bueno, pues ahí ya, ¿para qué queremos más? Diosdado Cabello es el número dos de Maduro, el ministro del Interior. Se ha montado la película, dice, aquí hay una operación de Estados Unidos para acabar con el chavismo y España estaría en el ajo facilitando los mercenarios necesarios para asesinar a Maduro.
Bueno. Es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así lo dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso y otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución.
Bueno, ¿y cómo se les queda el cuerpo? Aquí, que el CNI no fue capaz de detectar la entrada en España de las urnas de plástico del referéndum del 1 de octubre, que se nos requete fugó Puigdemont y tal que cual, y estamos conspirando en una especie de operación Valquiria para cargarnos a todos los chavistas. Vamos, el gobierno español, la Ertzaintza, todo está, en fin, han dicho, oigan, miren, vamos a ver, Basoa y Martínez no forman parte de los servicios secretos, que son dos tipos dados a la aventura, porque en sus perfiles sociales ya habían presumido de otros viajes exóticos, pues la verdad, pues, sí, claro, bueno, pero sí. Con lo cual hay varias hipótesis. Uno, imagínense que son agentes del CNI. Bueno, podrían ser dos agentes del CNI de los que van por allí a ver cómo están las cosas, olisquear el terreno, tener en cuenta, elaborar informes que necesita todo gobierno. Más cuando acabas de traerte al vencedor de las elecciones, Edmundo González. Proteger la embajada española. Bueno, que puedan ser dos del CNI, bueno, a lo mejor sí, pero desde luego no están ahí mandados para asesinar a Maduro. Y el caso más verosímil, que son simples turistas, turistas que les gusta la aventura y que el chavismo los ha utilizado para el show. ¿Y ahora qué? Pues oiga, pues ya veremos. Diosdado es la línea dura del chavismo. ¿Cómo acabará la historia? Pues si Caracas mantiene el guión de la escandalera, esto podría acabar con la retirada del embajador de Venezuela en España, o puede ser la coartada para que España se ponga más suave con Maduro, le deje hacer, porque ahora el Parlamento Europeo se dispone a proclamar a Edmundo González presidente electo, como lo hizo el Congreso. Desde luego, si Sánchez pretende contemporizar con Maduro, va a ser a contrapelo del contexto internacional, porque ya no es solo Margarita Robles la que en un rapto de sinceridad llamó dictadura al chavismo. Es que también lo ha hecho el máximo responsable todavía de la diplomacia europea, que es José Borrell.
Venezuela hay más de 2.000 personas detenidas. El líder de la oposición ha tenido que huir. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, usted a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. Pero con decirlo no arreglamos nada.
Esta misma noche, por cierto, la frontera de Ceuta, como les decía, ha vuelto a vivir escenas de mucha tensión. El fin de semana ha sido muy tenso. Miles de inmigrantes han visto frustrada su entrada en España por la contundencia del dispositivo marroquí. No han querido conformarse, han vuelto a presionar la frontera. Hubo un gran intento de madrugada de sábado a domingo, también la mañana de ayer domingo, esta misma madrugada, queriendo tirar las vallas cercanas, tratando de echarse al agua, pero ya les digo, el despliegue ha sido muy numeroso y ha cubierto todo el perímetro de la frontera. De eso hablaremos esta mañana y demás cosas que ya nos adelanta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, aborda hoy en Londres con su homólogo británico la situación de Gibraltar. Una negociación pendiente desde el Brexit y que, según algunas informaciones, podría terminar pronto en acuerdo. En Galicia, un menor de 7 años se precipitó la mañana del domingo desde un balcón de un cuarto piso en Santiago de Compostela. Afortunadamente, el niño fue trasladado rápidamente a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico, donde se encuentra ingresado. Las principales hipótesis apuntan a una caída accidental de la que se podría recuperar. En París, miles de manifestantes han mostrado este fin de semana su apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer que fue drogada por su marido durante años para que fuese violada por más de medio centenar de hombres. El juicio a los 51 hombres que han sido identificados se encontraba suspendido hasta este lunes por un problema de salud del acusado, que alude es un problema de salud desde la semana pasada. Y en Argentina, Javier Milei ha presentado esta madrugada sus presupuestos para 2025. En estos prevé un crecimiento del 5% y una desaceleración de la economía argentina del 18%. Si se cumpliesen estas previsiones, significarían una recuperación de la actividad económica después de 12 años de recesión. Y en el partido de COPE, el Atlético de Madrid confirma su buen inicio de temporada y hunde al Valencia en la clasificación. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Gran victoria del Atlético de Madrid, 3-0 ante el Valencia, que asienta en los de Simeone el buen arranque liguero y con protagonismo especial, además de los últimos en llegar, Gallagher y Julián Álvarez, que vieron puerta y se estrenaron su cuenta goleadora con el conjunto rojiblanco. El Valencia, por su parte, que se mantiene colista de la Liga y con muy malas sensaciones, además de tener ese tema Rafa Mir de fondo. Jornada de Liga que ayer nos dejó, además, la goleada del Barça, 1-4 ante el Girona. Son líderes los de Flick, con 4 puntos de ventaja, precisamente sobre el Atlético de Madrid, sobre Real Madrid y sobre el Villarreal. Además, anoten también Las Palmas 2, Athletic Club de Bilbao 3 y Celta 3, Valladolid 1. Jornada que va a tocar a su fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano Osasuna y que va a dar pie a semana de Champions League, cuya primera jornada se va a jugar martes, miércoles y jueves. El Real Madrid saltará a escena el martes, Girona miércoles, Atlético de Madrid y Barça esperarán al jueves. Y 2 de españoles por el mundo, Jon Rahm, que ha conseguido la victoria en el torneo de Chicago, con la que además se ha proclamado campeón de la temporada en el Leap Golf, y Alex Palou, que ha conquistado su tercer título de la IndyCar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues lo decía Carlos Herrera hace un momento, Donald Trump ha sufrido un nuevo intento de asesinato, así es como lo investiga ya el FBI. Un individuo armado con un rifle se ha acercado al campo de golf de Florida, donde en ese momento jugaba el republicano. El hombre ya está detenido y no ha llegado a disparar. Así que todo ha quedado en un susto, pero vaya susto. Recordemos que Trump ya sufrió un atentado el pasado 13 de julio. Así que vámonos en directo hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué sabemos a esta hora de ese intento de atentado contra Trump?
El FBI está llevando las pesquisas en este momento y los hechos probados son que el servicio secreto, que estaba haciendo reconocimiento de los hoyos en los que iba a jugar Trump, todavía el candidato no estaba allí, y al llegar a un sitio entre los hoyos 5 y 7, vio a unos 450 metros el cañón de un fusil que se asomaba entre unos arbustos al otro lado de una reja. Entonces los agentes dispararon y el que portaba el arma se dio a la fuga. Ahí detrás quedó 2 mochilas, una pequeña cámara en la que, según los agentes, iba a registrar todo el ataque y también un fusil. Los agentes entonces descubrieron que el fusil era un AK-47, es decir, un arma de calibre militar altamente letal y de muchísima más potencia que la que, por ejemplo, le disparó a Trump el pasado 13 de julio. Momentos después, este hombre, William Wesley Routh, de 58 años, fue detenido en una carretera cercana Y como decía, el FBI está ahora llevando las pesquisas. El servicio secreto fue capaz de detener este segundo intento de asesinato del candidato republicano en 9 semanas, algo completamente insólito en la política americana.
Oye, David, ¿ha dicho algo Trump? ¿Cómo puede afectarle sobre todo esto en la campaña que está en marcha?
En el último intento de asesinato, el 13 de julio, donde sí que fue herido, se disparó en las encuestas. Y de hecho fue uno de los motivos, junto con el debate del 27 de junio, que llevó a que Biden se retirara y que dejara el paso a Kamala Harris. En este momento las encuestas están muy ajustadas, están dentro del margen de error. Las últimas, antes de este segundo intento de asesinato, dan a Kamala Harris un poquito por encima, 1,4 puntos solo. Por lo tanto, es un empate técnico. El candidato Trump lo único que ha dicho, y es en su estilo, ha sido: no me voy a rendir, no voy a parar. Es similar a aquello que dijo cuando se levantó con la oreja ensangrentada diciendo luchad, luchad, luchad. Desde luego su campaña inmediatamente, unos minutos después, mandó un mensaje pidiendo recaudación de fondos, y cuando parecía que ya no había juego porque Kamala Harris estaba disparada tras el debate, ahora parece que sí que lo hay por este otro evento fortuito.
Pues gracias, David. Seguiremos pendientes a todas las noticias que lleguen desde allí. Seguiremos contando contigo para que nos informes sobre cualquier novedad que llegue desde Estados Unidos. La campaña allí, por cierto, continúa y Trump ha presentado ya el spot con el que quiere atraer el voto hispano.
I have a great playlist. I have a playlist. It's...
Pues esta es la canción con la que Trump pretende conseguir más voto latino de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Ha sido también, lo decía Herrera, una noche muy intensa en la frontera entre Marruecos y Ceuta. Es sonido de esta noche en la ciudad marroquí de Castillejos, donde se ha vivido enfrentamientos entre la policía antidisturbios de Marruecos y los grupos de jóvenes que han acudido a la llamada que a través de las redes sociales les animaban a participar en un cruce masivo a la ciudad de Ceuta. Muchos de esos jóvenes son menores de edad. Hay varios detenidos, han llegado incluso a lanzar piedras contra los agentes y, de hecho, hay algunos que están heridos. Fuentes de Interior confirman que Marruecos está realizando un gran esfuerzo para evitar entradas irregulares a la ciudad autónoma y que la colaboración con España es permanente, lo que ha permitido también contener la situación, y eso que algunos de esos jóvenes consiguieron incluso romper parte de la valla marroquí. Así que es día para no perder de vista Ceuta. De hecho, aquí en Herrera en COPE vamos a hablar esta mañana a partir de las 9 con su presidente, con Juan Jesús Vivas, pero tampoco podemos dejar de mirar a Canarias, en plena ofensiva del gobierno contra las islas por sus cambios en la política migratoria. Acusan al gobierno de Fernando Clavijo de abandonar a los menores que llegan solos a Canarias. Su vicepresidente Manuel Domínguez lo niega.
No estamos abandonando a los menores. Lo que deseamos es que se cumpla la ley. Nosotros en ningún momento nos hemos negado a acoger, a proteger, a cuidar. Al contrario, somos la comunidad autónoma de todo el territorio nacional que más niños y niñas acoge en este momento. Más de 5.500, 51 centros más que hemos abierto en tan solo un año. Con lo cual, creo que no cabe la menor duda de cuál es la intención y cuál es la pretensión del gobierno de Canarias. Que se cumpla la ley, que no se está cumpliendo.
Pues esa es la respuesta de Canarias a la amenaza del gobierno de llevar ese nuevo protocolo autonómico al constitucional, un protocolo donde establece, por ejemplo, una serie de exigencias al Estado antes de que le entregue a un menor: identificarlo, entrevistarlo o tramitar un expediente individual. Todo ello mientras se analiza si Canarias tiene o no una plaza libre para ese menor. La Fiscalía también, por su parte, amenaza incluso con abrir procedimientos legales por delito de abandono. Y mientras tanto, la crisis continúa. Solo ayer por la tarde, 55 hombres, uno de ellos menor de edad, fueron trasladados cerca del Hierro, eso el domingo por la tarde. Pero durante todo el fin de semana han sido casi 300 las personas que han llegado a Canarias. Una situación muy complicada que va más allá de España. El Papa precisamente reconocía en el vuelo de vuelta de su gira por Asia y Oceanía que piensan viajar a Canarias para estar cerca del pueblo y de sus gobernantes. El obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha dicho en declaraciones a COPE que es un alivio contar con el apoyo del Santo Padre.
Para mí me ha mostrado una sensibilidad, pero sobre todo también me da alegría de ver el Papa preocupado, apoyándonos, porque la verdad que aquí hay situaciones también complicadas y gracias al buen hacer de tantas y tantas personas, bueno, pues aquí estamos llevando, que parece que no pasa nada, pero hay mucha gente que tiran adelante, que comen todos los días, que están acogiendo.
Un drama migratorio que no afecta solo a nuestro país. En el Canal de la Mancha han muerto 8 personas este fin de semana intentando cruzar de Francia a Reino Unido. La embarcación en la que viajaban no solo llevaba más peso de la que podía soportar, sino que además ni siquiera tenía chalecos salvavidas. Además de esos 8 muertos, hay varios heridos, entre ellos uno que está muy grave. Y en Vigo ya ha pasado su primera noche en la cárcel el hombre acusado de quemar viva a su expareja después de vaciar sobre ella un bidón de gasolina en la puerta de su casa. Un juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. La víctima, Johanna, de 29 años, sigue ingresada en la UCI con quemaduras en el 35% de su cuerpo. Cuéntanos, Xavi Lasso.
El hombre de 41 años la roció con gasolina a las puertas de la casa de su familiar en Valladares y esta prendió fuego. La mujer, con la que llegó a convivir, sufrió graves quemaduras en prácticamente el 30% de su cuerpo. A última hora de este domingo se encontraba intubada en la UCI. La madre de la víctima reconocía que presentaba importantes heridas en la espalda, hombro y también en el pecho. El autor de los hechos estaría investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. El acusado se ha acogido a su derecho a no prestar declaración.
Now we can see that the drogue chutes have successfully deployed.
Bueno, pues con los pies en la Tierra están ya los primeros astronautas privados de la historia, los 4 integrantes de la misión de la compañía SpaceX, que ha permitido llevarles a 1.400 kilómetros de la Tierra, una distancia que no se recorría desde hacía 50 años, desde las misiones del Apolo. Es la misión Polaris Dawn, que el martes hizo historia al despegar con éxito de Cabo Cañaveral y que ha completado la primera caminata espacial privada de la historia. Scott Potet, un antiguo piloto de cazas estadounidense, se ha encargado de las operaciones. Un multimillonario es el que ha llevado la iniciativa de la misión y dos mujeres, dos ingenieras, han participado también, entre ellas Sarah Gillis, que además es la persona más joven en hacer un paseo espacial, tiene 30 años y que además ha hecho historia también por tocar el violín. El tema El Rey de Star Wars. Tocando dentro de la nave mientras flotaba con varias orquestas repartidas por varias partes del planeta. En fin, que habrá más que dicen que tienen 2 misiones más previstas, aunque de momento no tienen fecha. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Bueno, y con Antonio Naranjo ya a estas horas de la mañana, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, ¿con qué metemos la pata?
Pues mira, Herrera, acaba de empezar el curso escolar y ya se anuncian manifestaciones de protesta en Madrid y en otros sitios de España para dentro de 10 días. Dicen que es contra la carga lectiva, las ratios de alumnos y la segregación, así lo dicen los convocantes. Pero fíjate, no citan, ni ellos, ni la verdad es que nadie, algo que nos permitiría salir de dudas sobre el estado real de la educación, que es el último informe de la OCDE, que está hecho entre los 38 miembros del Club de los Países Avanzados, entre los cuales de momento al menos está España. Bueno, y no será porque el estudio no contiene cifras concluyentes y comparativas, epígrafe a epígrafe, con todos nuestros homólogos europeos. Ocurre que sus estadísticas quitan la razón a quienes protestan por razones básicamente laborales, aunque las camuflen en una honda preocupación por la calidad de la enseñanza y se la dan en cambio a quienes se preguntan si tal vez una parte de los problemas educativos de España tienen que ver con la sindicalización y la politización del sector. Te lo intento resumir rápido, Herrera. Mira, hay un contraste brutal entre las condiciones reales de la comunidad docente y el rendimiento de los alumnos. En el caso de los profesores, fíjate, tienen menos días de trabajo, más vacaciones, menos horas de jornada, menos alumnos por clase y mejores retribuciones que la media ponderada de la Unión Europea. Pero en el caso de los alumnos, pues fíjate el contraste, tenemos el mayor número de ninis junto a Grecia e Italia, la peor tasa de abandono escolar y unas cifras de repetidores y de fracaso escolar muy superiores a la media. Además, el coste por alumno de la escuela pública para el Estado duplica al de la concertada y la jornada continua solo se aplica en la primera. Bueno, quizá toque hablar ya de una vez de educación, ¿verdad?
Claro.
Y no de aspiraciones laborales, por legítimas que sean, o nos va a pasar lo que advertía el filósofo y profesor José Antonio Marina.
Como el entorno en que vivimos va a cambiar cada vez más aceleradamente, pues la consecuencia es clarísima. O aprendemos muy rápidamente o nos quedamos fuera. España perdió el tren de la ilustración. España perdió el tren de la industrialización. Si España pierde el tren del aprendizaje, nos convertimos en el bar de copas de Europa.
Bueno, ese sería el debate serio, ¿eh? Uh-huh. Porque la precariedad, Herrera, es un mito. Mientras España ha perdido 100.000 nacimientos anuales en una década, 100.000, ¿eh? La plantilla de profesores, por ejemplo, ha subido casi un 11%. Y en ese tiempo, lo que no ha dejado de bajar son los resultados. Estos son los datos. Ahora toca hacer algo con ellos, además de protestar tras un largo verano de descanso.
Ahora, damas y caballeros, a las 6:30, Javier González Ferrari.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Tu peque gatea? Tráelo a Sambil e inscríbelo en el segundo Bebetón Sambil. El próximo 21 de septiembre a las 6 de la tarde organizamos una divertida carrera de gateo con grandes premios para los pañales más rápidos. Y para las familias más molonas y bailonas tenemos la actuación de Dubi Kids. Más info en sambilaulet.es. Salida 30 de la M40.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Camino a casa cierra su última tienda y se despide por todo lo alto. Gran liquidación final por cierre hasta fin de existencias. Con precios irrepetibles en miles de artículos de muebles y decoración.
¡Wow!
Camino a casa. Autovía de Barcelona, kilómetro 16. Parque Comercial Camino Real.
Silencio. Se juega. Vuelve la acción a Open de España Presented by Madrid. Vuelve el mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Tienes una cita imprescindible con el golf. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tu entrada en accionaopen.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Comienza la nueva temporada del Centro Nacional de Difusión Musical. La mejor ópera barroca y grandes artistas de la música clásica, el jazz o el flamenco en el Auditorio Nacional de Música. Localidades desde 14 euros en entradasinaem.es. Centro Nacional de Difusión Musical. INAEM. Ministerio de Cultura. Gobierno de España.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cuando quieres superarte, eliges una carrera que te abra nuevos horizontes. Cuando ves aprendizaje en cada desafío, eliges una universidad CEU. Matrículate en la Universidad San Pablo y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina. Grados y másteres en Derecho, Abogacía y ADE con alta empleabilidad y en un lugar único. Infórmate en estaenelceu.es. Te esperamos.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya estamos a estas horas de la mañana del lunes, con las luces largas puestas para ver qué nos espera informativamente de este tiempo, con Javier González Ferrari. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ya no me dices buenas noches, con lo cual quiere decir que ya te has acostumbrado al horario.
No, no me he acostumbrado, a decir buenos días.
Ah, eso es. Venezuela.
Venezuela.
En Venezuela, bueno, hemos visto la última operación de Diosdado Cabello, que tiene mucho también de contrapesos internos del poder en Venezuela y de pulsos que se echan entre ellos, deteniendo a dos ciudadanos españoles a los que dice que son agentes del CNI. Si fueran agentes del CNI, son agentes del CNI un poco torpes, pero...
Sí, yo creo que un bastante agente del CNI, torpes,
exactamente,
francamente.
Un agente del CNI no comete esas torpezas. Pero, ¿está Sánchez con Maduro? ¿No lo está? ¿Qué equilibrios va a hacer el gobierno español con la dictadura venezolana?
Pues ese es un gran misterio. Pero Sánchez está con Maduro, no nos engañemos. A quien se resiste a calificar de dictador, cuando ya lo han hecho algunos de sus más cercanos. Entre bomberos no se pisa la manguera, querido. Esta semana el Parlamento Europeo decide si reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, mientras Maduro detiene a dos españoles como presuntos artífices de una conspiración contra él y contra toda la cúpula de este país, que es una dictadura como la copa de un pino. Maduro detiene a estos dos españoles como presuntos artífices de una conspiración contra él y contra toda la cúpula chavista. El gobierno español se limita a negar que pertenezcan al CNI, pero todavía no hemos oído al señor Sánchez decir una palabra sobre este asunto.
Yo me imagino que ahora se movilizará Rodríguez Zapatero para liberar a estos dos, ¿no?
Habla mudita, porque Zapatero no ha dicho "esta boca es mía", cuando sabemos que es un empleado de Maduro, así de sencillo, o sea, es un empleado de Maduro y hace lo que quiere Maduro y recomienda al gobierno español que haga lo que Maduro le pide. Y entonces yo creo que el caso de José Luis Rodríguez Zapatero es un caso, en fin, a mitad de camino entre el cinismo y el negocio, porque es evidente que no es una cosa...
gratuita, pues espontánea.
No, naturalmente, esto está pagado clarísimamente. Entonces, es que yo no sé a qué juega Sánchez teniendo a Zapatero como el gran artífice de su relación con Maduro. Pero, en fin, alguien tendrá que decir alguna vez a este señor que se calle. ¿Por qué no te callas? Que hubiera dicho el rey Juan Carlos. ¿Por qué no te callas?
Bueno, ahora se ha callado.
Y se ha callado. ¿Eh? Ahora se ha callado. Se ha callado. No dice "esta boca es mía", cuando estamos en una situación muy grave. Es decir, vamos a ver, la política internacional española está pasando por su peor momento. Estamos llenos de crisis, llenos de enfrentamientos con otros países. Y así no hay quien resista, pero bueno, sí, este resiste todo.
¿Tú crees que esta semana se va a hablar, va a volver a surgir el asunto del caos ferroviario?
Hombre, vamos a ver, todos los días no una semana ni otra semana, no, es todos los días el caos ferroviario. Pero lo que es ridículo es que un ministro como Óscar Puente, que no tiene más mérito que ser un insultador de primera, asegura que el tren en España pasa por su mejor momento. Me imagino que lo compara con el siglo XIX, porque si no, no me cabe en la cabeza. Él, desde luego, aunque goce de la impunidad que le proporciona Sánchez, no está en su mejor momento. Óscar Puente es un ariete, no es un ministro, no está haciendo nada en su ministerio. El caos ferroviario es tercermundista y la gente está empezando a cabrearse y a cabrearse mucho. Y estas son las cosas que no están en la gran política, pero que sin embargo influyen mucho en la reacción de la gente, ¿eh?
Bueno, además, sobre todo cuando veníamos de un tiempo en el que, por ejemplo, la alta velocidad era ejemplar en España y ha llegado a un deterioro que, bueno, se puede entender de si ha habido falta de inversión, si no ha habido adecuación, si realmente no se ha puesto la estructura de Renfe y de Adif acorde con las necesidades, además de las nuevas aperturas a nuevas líneas, en este caso operadores privados. Mucha razón.
Perdona, ¿y esto se arregla con cesar al presidente de Adif?
Bueno, quizás, no sé, desde luego, alguna reforma en Adif hay que hacer, antes o después, porque hay muchas cosas que se le echa la culpa a Renfe, que desde luego también es una gestión catastrófica.
Catastrófica.
Que realmente es culpa de Adif.
Sí.
Más que de Renfe, porque también lo padece Nirio y Uwewo y los demás.
Los nuevos operadores.
¿Por qué vamos a hablar de la inflación esta semana?
Pues vamos a hablar de la inflación porque aunque la inflación haya bajado, la bolsa de la compra sigue por las nubes.
Bueno, digamos que la inflación ha dejado de subir tanto.
Claro, pero el problema es que cuando uno va a la compra, y tú que eres un cocinillas irás a la compra, y yo voy a la compra porque no tengo más remedio porque estoy solo, y cada vez todo es más caro. Es una cosa tremenda. Es decir, yo, en fin, me asusto, porque para comprar para mí solo, es que no hay semana que no me gaste los 200 o los 300 euros. Luego, vamos a ver, es decir, la inflación puede estar bajando, vale. Pero ¿por qué no bajan los precios? ¿Qué está pasando para que no bajen los precios? ¿Qué está haciendo el gobierno para que bajen los precios? Absolutamente nada.
El gobierno, de hecho, ahora prepara, quizá esta semana se va a hablar de ello, otra subida de impuestos.
Sí, sí.
A ver si ya de una manera ya definitiva estrangula a la gente.
Sí, efectivamente. María Jesús Montero ya está en ello. Sí, ya sabemos cómo es María Jesús Montero, manca finezza, absolutamente. Y ya nos están avisando de que la subida de impuestos puede ser espectacular. Y la gente se preocupa de eso, no de otros temas que son muy importantes. Por ejemplo, habéis hablado con mucha razón de lo que está pasando otra vez en la bahía de Ceuta, lo que está pasando con la inmigración ilegal, pero el día a día de la gente es tener que comprar para dar de comer a los suyos, y cuando va a comprar para dar de comer a los suyos se encuentra con que no le llega. Así de sencillo.
Es la semana vista por Javier González Ferrari desde este lunes de pasión, como todos los lunes.
Un lunes de pasión, sí, todos los lunes son de pasión. Por lo menos para mí. Sí. Por lo menos para mí.
Eso es. Javier, hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Completemos la información del día de este lunes 16 de septiembre con lo que nos cuenta ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Esta semana PSOE y Sumar tienen previsto cerrar su llamado plan de regeneración democrática. Para aprobarlo cuanto antes en Consejo de Ministros. Precisamente el último en llegar al gobierno, el ministro Óscar López, ha acusado a PP y a Vox en el diario.es de estar detrás del caso Begoña Gómez.
Se alimentan una serie de bulos a través de medios y pseudomedios. Se alimentan, el PP y Vox están detrás de esos bulos. Esos medios y pseudomedios lo publican. Yo no sé si Feijóo es consciente de los listones que está poniendo, porque él no lo salta, porque está construyendo un caso falso en torno a la familia del presidente del gobierno. Y resulta que a lo mejor es él el que no salta esos listones.
habla de bulos refiriéndose también a la familia de Feijó. Ojo también a las declaraciones que ha hecho este fin de semana la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en este caso a El País.
La solidez del gobierno de coalición es absoluta. Le quiero dar una mala noticia a la ya casi extrema derecha española, aunque tenga muchos nombres. Hay gobierno para rato.
Aunque no se aprueben los presupuestos generales del Estado.
Sin lugar a dudas. Gobernar no es resistir. Digo más, es que gobernar es darle poder a quien no lo tiene hoy.
Dice por un lado que gobernar no es resistir y por el otro que hay gobierno para rato, sea con o sin presupuestos generales del Estado. A todo esto, Pedro Sánchez vuelve esta semana al Congreso. El miércoles asistirá a la sesión de control, la única de este mes de septiembre, porque la pasada estaba en China y la que viene se va a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy el presidente se reúne con diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE para analizar el nuevo curso político marcado por Venezuela, el cupo catalán o la crisis migratoria. Por cierto, hoy entran en vigor los nuevos controles fronterizos en Alemania, precisamente para intentar controlar la inmigración. Van a durar 6 meses. La Unión Europea dice que es una medida sin consenso y tomada de forma unilateral por el auge de los partidos de extrema derecha. Pide al resto de países que no hagan lo mismo. De momento, Países Bajos han anunciado un paquete de reformas para limitar la entrada de refugiados y aumentar también las expulsiones. Quieren establecer, dicen, las reglas de admisión más estrictas de la Unión Europea. De hecho, prevén solicitar su salida de la política migratoria común. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid brilla en casa con protagonismo de los nuevos fichajes, Bruno Casar.
De Gallagher y de Julián Álvarez, que estrenaron su cuenta goleadora en el Atlético de Madrid 3, Valencia 0, que confirma además el buen arranque liguero de los de Simeone, que junto con Real Madrid y Villarreal se colocan con los mismos puntos a 4 del Barça, que sigue contabilizando los partidos como victorias, 5 de 5 tras la goleada de ayer, 1-4 ante el Girona. Quinta jornada de Liga, que esta noche toca su fin a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano Osasuna y que sirve como antesala a la primera semana de Liga de Campeones, que va a arrancar con una primera jornada que se va a disputar martes, miércoles y jueves. En esas, anoten que el primero de los españoles en saltar a escena va a ser el Real Madrid, que arranca la defensa del título el martes ante el Stuttgart, pendiente además de la sesión de entrenamiento de hoy de Bellingham y de Tchouaméni, que podrían estar disponibles para el partido. El miércoles va a debutar en la competición el Girona ante el Paris Saint-Germain. Dejamos para el jueves al Barça, que visita al Mónaco, pendiente de las pruebas de hoy de Dani Olmo, que acabó el partido de ayer con molestias, y el Atlético de Madrid, que lo va a hacer ante el Leipzig. Y al margen, malas noticias en el Mundial Sub-20 femenino, del que la selección española se ha despedido esta pasada madrugada con una derrota por la mínima en la prórroga ante Japón, cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe y Comboios de Portugal se han reunido para estudiar posibles vías de colaboración y desarrollos conjuntos con el fin de contribuir al éxito para el Mundial de Fútbol 2030. Ambas compañías ferroviarias buscarán iniciativas que faciliten la movilidad entre ambos países durante este evento deportivo de proyección internacional. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene esta mañana la prensa, Álvaro Coutelén? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Destacamos el titular del País, que asegura que el Tribunal Constitucional suspende los 16 recursos autonómicos contra la amnistía. Ha pedido un informe a los letrados para ver si las comunidades pueden impugnar esa norma, lo que retrasará 2 meses más el debate sobre su admisión o no. La crisis diplomática con Venezuela también se puede ver en varias portadas. Por ejemplo, en la 2 de ABC leemos que Exteriores no aclara cuándo supo de la captura de los españoles y que el gobierno desmiente estar implicado en una operación para desestabilizar el chavismo o que los detenidos sean del CNI. La Razón recuerda que estas detenciones llegan en vísperas de que el Senado y el Parlamento Europeo se unan al Congreso y reconozcan como ganador de las elecciones a Edmundo González esta misma semana. También vemos en la prensa referencias a la tensión en la frontera con Ceuta. ABC dedica su foto de portada al despliegue de policías marroquíes para impedir la llegada de irregulares sobre el titular Marruecos sabe blindar la frontera. Misma foto, la elegida por La Razón, que destaca la decena de detenciones en el país vecino para evitar llegadas masivas. Y, por supuesto, Carlos, protagonismo para Donald Trump y ese nuevo intento de asesinato, el segundo en 2 meses. El Wall Street Journal destaca que ya hay un sospechoso que no llegó a disparar mientras el candidato jugaba al golf y que ya ha sido detenido después de que el servicio secreto abriese fuego contra él. Mientras tanto, el Washington Post señala que el arma del arrestado, un rifle AK-47, también ha sido ya recuperada.
¿Y de la letra pequeña?
Pues nos quedamos con una iniciativa del gobierno de Australia que leemos en La Razón. Va a proponer en su parlamento una ley que establezca un límite de edad para el acceso de menores a las redes sociales. El objetivo es proteger a los más vulnerables de los efectos negativos de esas redes que, según el primer ministro australiano, constituyen una lacra y han hecho aumentar los casos relacionados con la salud mental. Esta iniciativa ha generado un amplio consenso en los partidos políticos de ese país, pero no tanto entre los especialistas que expresan sus dudas sobre la viabilidad técnica de llevarla a cabo y también porque dicen rozan los límites sobre el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, por no contar que esos límites podrían tener consecuencias negativas en la participación activa de los jóvenes en el entorno digital, limitando su acceso a la información y, por tanto, optar en el futuro a oportunidades relevantes.
Herrera Incope.
Estar informado.
Alberto Eduardo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, lo ponemos en una estafa. Es un mensaje de texto que le está llegando ahora a muchísima gente estos días. Te llega de la DGT y dice, dispone de 24 horas restantes para pagar su multa. Ahí te pone la fecha. Y sigue, consulte en el siguiente enlace. Aparece una dirección de la DGT para que pinches, encendemos el foco y te lo cuento mejor. No solo te llega este mensaje, porque si no haces caso te mandan otro que pone último recordatorio antes del aumento de su multa pendiente de pago. Consulta tu expediente y de nuevo el enlace. Y el enlace es donde está la trampa. Tú pinchas, te encuentras con un formulario en una página que es, mira, te voy a mandar ahora un mensaje que me han reenviado, uno al que le intentaron estafar, y te lo paso porque es idéntica a la de la DGT. Ahí te piden tus datos personales, te piden los datos del banco y con eso obtienen tu información, tus claves. Entran en el banco y el resto pues te lo puedes imaginar, ¿no? Este es un ejemplo de phishing, que es pues bueno, esta moda de suplantación, esta estafa que les vuelve a llegar ahora a muchos porque con esto de las vacaciones aumentan las infracciones en carretera y los malos pues aprovechan para que piquemos ahí. Pero hay muchísimos ejemplos, ¿eh? Entonces te cuento qué hacemos si recibimos uno. Pues es importante y es posible que quien nos esté escuchando lo haya recibido. Lo primero, déjame recordar que la DGT nunca te va a mandar un SMS pidiendo claves, tu banco tampoco. La DGT solo lo hace por correo postal o la puedes ver en la dirección electrónica vía, ¿no? Lo segundo es sospechar siempre y cada vez que te requieran cualquier tipo de pago, hablar antes con alguien del banco, ¿no? O pasarse por la sucursal. Y lo tercero es borrar el mensaje y reportarlo, esto es importante, en la web de INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está lo importante, si hemos dado nuestros datos, ¿no? Pues ya te digo que cada vez se las ingenian mejor para que parezca real. La página de la DGT es idéntica. Entonces, lo primero es llamar al banco, bloquear todas las tarjetas, las cuentas bancarias que hayas podido dar, y después a la policía. Claro, aquí, ¿qué pasa? ¿Te devuelven el dinero en el banco o no? Pues normalmente el banco te va a decir que no, sobre todo si has autorizado tú el pago. Pero si se demostrase que los estafadores se han saltado los sistemas de seguridad de acceso, sí tienen responsabilidad. Así que lo mejor es denunciarlo a la policía. Pero y ahora yo te pregunto, si cada vez hackear es más fácil e identificar o diferenciar una página de otra es más difícil, ¿qué hacemos si no estamos salvaguardados? ¿Pedimos un seguro? Pues los estados son hackeados constantemente. Entonces yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Igual lo mejor es hablar con la aseguradora para cubrirnos
Hombre, te digo alguna. No abrir enlaces de nada que te pida claves del banco en ningún momento. Y no rellenar, bueno, sí abres el enlace, pero desde luego no rellenar un formulario. Jamás.
Sí. Sí. Tú recibiste la de la estafa de la hija, ¿verdad? Una que se hacía pasar por tu hija, por Rocío.
Sí, sí. Vamos, desde el primer momento supe que no era mi hija. Pero, sí, sí. Y alargué la conversación con la idea de hubo un momento en que dejó de contestar. Cuando dije, sí, mando ya a la policía para allá donde estés, sí, no te preocupes que te va a recuperar. Y en ese momento, sí, claro, adiós, muy buenas, ¿para qué te quiero más?
Sí. Pues bueno, ahí lo tienes, Carlos.
Me voy alegrando.
Herrera Incope.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Crees que todo está inventado y nada puede sorprenderte?
Ven a conocer Todolivo y 15 y las 8 nuevas variedades que Todolivo lanza al mercado este próximo otoño.
Variedades altamente productivas, fáciles de manejar y con excepcional resistencia a la sequía y enfermedades.
Podrás elaborar AOVES únicos e incrementar la rentabilidad y sostenibilidad de tu finca.
Llama ahora al 957 42 17 40 y solicita una visita.
¿Y qué es lo que hace y no hace ruido? Bueno, lo que no hace ruido no nos interesa. Lo que hace ruido, eso sí. MJ Navarro, buenos días.
Buenos días. Que sepas que a mí también mi hija me pidió dinero.
Digo, pues va fina, cariño. Bueno, Venezuela, Herrera, ha ocupado buena parte del ruido del fin de semana. Primero por la contundencia de la Unión Europea, de su máximo representante en asuntos exteriores, Josep Borrell.
Venezuela, hay más de 2.000 personas detenidas. El líder de la oposición ha tenido que huir. Hay 7 millones de venezolanos que han huido de su país. Bueno, a usted, a todo eso, ¿cómo le llama? Pues naturalmente, esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial, pero con decirlo no arreglamos nada.
Son declaraciones a Telecinco. Bueno, pues ¿para qué queremos más? Un pasito más en la escandalera que tenemos montada por Maduro en su intento de señalar a España como el mismo demonio. Hay dos españoles detenidos, lo contabas tú, son residentes en Bilbao. Están acusados de planear actos terroristas contra el presidente de Venezuela para desestabilizar al país. Mira, en La Sexta, el guía que les acompañó en Colombia antes de entrar en lancha a Venezuela, Mauricio Bernal, no se cree lo que dice Maduro.
A ellos les detuvo la Fuerza Aérea venezolana, pero lo que dijeron era que estaban muy nerviosos y que se les extrañaba que hacían unos ciudadanos españoles en Venezuela. Entonces, hasta donde tengo entendido, es por solo sospecha, pues me sorprende ahora lo que dicen que ellos estaban planeando algo contra Maduro, porque ellos todo el tiempo estuvieron en Colombia, en Mérida, Guainía y en los cerros de Mavicure.
El guía se sonríe cuando sospechan desde el gobierno de Maduro de las intenciones de estos dos españoles. Bueno, estaremos, claro, a ver qué es lo que ocurre con ellos. Uh-huh. Y al fondo, una fecha, el 28 de septiembre, Herrera, se anuncia una gran movilización mundial por la libertad en Venezuela con la participación de artistas, famosos, exiliados, críticos, todos apoyando a Edmundo González, que aparece brevemente al final de este vídeo.
El 28 de julio, Venezuela demostró su vocación democrática.
El 28 de julio, Venezuela manifestó su voluntad de cambio.
El 28 de julio, Venezuela eligió la verdad sobre la mentira.
Yo me sumo, se llama esta campaña. El 28 de julio, ya digo, el 28 de septiembre se anuncia esa movilización, ya conoceremos más detalles. María Corina Machado, por cierto, ha contado que González Urrutia va a volver a Venezuela en cuanto pueda, pero da la sensación de que no puede hacer todavía muchas cosas ni en España González Urrutia. Le vimos con Pedro Sánchez y la verdad es que le hemos visto poco más. En este vídeo, como te digo, unos segundos al final y en una grabación que parece que el pobre se está escondiendo. Así te lo cuento. Vamos con los inmigrantes que se comen a las mascotas en Estados Unidos. Eso dijo Trump, ya lo sabes. Uh-huh. Y es que esto es que es un no parar.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats.
La banda sudafricana de Kifnes le ha hecho al asunto una canción parodia con toda la gracia. Mira, salen perros cantando, salen gatos, salen listas de alimentos que sí deberían comer los inmigrantes. Por ejemplo, mucho brócoli. En fin, tiene toda la gracia esta cancioncilla de los Kifnes. Claro, Donald Trump a todo esto ha sufrido un nuevo intento de asesinato, susto de nuevo, tras el 13 de julio en el que se llevó el primer sobresalto en la campaña. El tipo que pretendía atentar ahora contra Trump ha sido detenido y no llegó ni siquiera a disparar. Trump se ha hecho acompañar este fin de semana por Nicky Jam, cantante, compositor y productor de origen colombiano.
Han pasado 4 años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump.
Bueno, pues se ha liado. El grupo mexicano Maná ha retirado esta canción, de pies a cabeza, de todas las plataformas. Es una canción que se publicó en 2016 y es una colaboración de ellos con Nicky Jam. Claro, al conocer el apoyo del cantante Trump, han tomado esta decisión porque dice Maná que ellos no trabajan con racistas. Esto de los apoyos de los músicos a los candidatos tiene su miga, Herrera. La semana pasada comentabas tú el de Taylor Swift a Kamala Harris, la demócrata. Sí. Bien, pues según la CBS, desde que la cantante demostró su apoyo a Kamala, el número de personas registradas para votar en las elecciones de Estados Unidos ha crecido un 500%, entre 9.000 y 10.000 personas por hora. Imagínate, si importa que los cantantes, los artistas den su apoyo a uno u otro de los candidatos.
Sí, bueno, sí, no cabe la menor. Sobre todo alguien con tanto tirón, ¿no?
Sí.
Como es el caso de Swift. Sí.
Efectivamente. Y mucho ruido en Ceuta, claro. Los perfiles de las asociaciones policiales en redes han estado muy activos este fin de semana por ese intento de asalto masivo en la frontera de Ceuta. Al principio la gendarmería marroquí lo sofocó, pero no se pudo impedir. Y han reclamado de nuevo que declare el Ministerio del Interior profesión de riesgo, a lo que hacen Policía Nacional y Guardia Civil. Y un nombre propio de una mujer, Lara Doval, Miss Cataluña. Durante la gala de Miss España le hicieron una pregunta.
Seguimos con Miss Cataluña. Y el tema es descenso de la natalidad en España.
El descenso de la natalidad en España es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuertemente a nuestra sociedad. El descenso de la natalidad es algo que nos hace sufrir y es algo que tenemos que luchar en contra, ¿vale? Pero también es algo que nos puede contribuir y que nos puede mejorar como planeta y como sociedad.
Yo estoy bastante de acuerdo con Lara Doval, te tengo que decir, sobre la notabilidad. Es que yo no sé, es que son los nervios.
Pues claro.
Es que son los nervios, pues claro que sí.
Pues claro, son los nervios, sí, normal, que no pues estás claro. Acostumbrado a este tipo de apariciones y debates. Es decir, oiga, yo he venido aquí porque
por
mis condiciones
cosas.
Son otras. Sí.
Exactamente.
Bueno, ahora son y 55 las noticias a las 7.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Comprar un coche seminuevo y elegir dónde es cuestión de sentimiento. En Yamóvil, desde 1970, nuestra máxima fue vender los mejores coches seminuevos y al mejor precio. La prueba está en nuestros concesionarios. Yamóvil, toda una vida para ser los mejores.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Descubre por qué el atún rojo Fuentes es la preferencia en la alta gastronomía y los mejores chefs. Con más de 50 años de trayectoria en la producción de atún rojo, Fuentes exporta a los 5 continentes, comprometidos con la pesca sostenible y la excelencia en cada detalle. Fuentes, líder mundial en atún rojo.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En septiembre, no te olvides del inglés de tus hijos. En Vaughan Junior tenemos el más completo curso de inglés durante el año escolar, con clases presenciales o por videoconferencia. Infórmate en grupovaughan.com.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
La Universidad Pablo de Olavide, en colaboración con Microsoft, crea el primer máster de formación permanente en consultoría tecnológica. Especialización en Microsoft Business Central con certificaciones oficiales Microsoft, que también podrás cursar 100% online, dirigido a estudiantes y profesionales y con gran empleabilidad. Infórmate en upo.es/formación permanente.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.